Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Con qué tema venimos hoy?
Hoy les contamos la historia de la Copa América y repasamos algunos hechos anecdóticos que ocurrieron durante esta competencia.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, hoy nos metemos en la historia de la competencia más antigua de selecciones de fútbol de todo el mundo, la Copa América, y que se está jugando además en este momento.
Exacto, Martín, se está disputando la edición número 47 de la Copa América en Brasil, un torneo que iba a desarrollarse el año pasado, pero que por la pandemia se cambió para este año, coincidiendo con la Eurocopa, que también está teniendo lugar en este momento. Y un dato curioso es que es la segunda vez que se posterga una Copa América en la historia, y la primera fue en 1918, que se iba a desarrollar en Brasil, pero fue aplazada para 1919 y también fue por una pandemia, en ese caso de la gripe española.
Increíble que haya ocurrido lo mismo 100 años después, ¿no?
La verdad que sí, la primera edición de la Copa América fue en julio de 1916 como parte de la conmemoración del centenario de la independencia de Argentina, y durante toda su larga historia este torneo ha variado mucho. Y para conocer más sobre los orígenes y la evolución de la Copa América, escuchamos a Alfredo Echandi, periodista deportivo uruguayo, escritor y doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
Surgió allá atrás en el tiempo, en el año 1916, cuando se fundó la Confederación Sudamericana de Fútbol. Fue en Buenos Aires que se decidió fundarla por cuatro países o por cuatro organizaciones de fútbol de cuatro países: Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Esos fueron los cuatro primeros. Y todo lo que se hizo un 9 de julio del año 1916, después se ratificó en Montevideo algunos meses después. Fue una idea de Héctor Rivadavia Gómez, un uruguayo importante, dirigente, tal vez de los más grandes de la historia del fútbol uruguayo, y además un político que fue diputado del Partido Colorado, y además también tuvo la idea de realizar este campeonato de la Copa América, que ya lleva 47 ediciones. Esa primera edición de 1916 la ganó Uruguay, se jugó en Buenos Aires y marcó la primera victoria de Uruguay, que tiene 15 títulos a lo largo del tiempo y es el que ha logrado más veces el certamen. Cambió en varias oportunidades. Hay que tener en cuenta la evolución del mundo, ya que estamos hablando prácticamente de un siglo, de 100 años, y en 100 años pasan muchas cosas. Y pasó también en el fútbol, que empezó como un entretenimiento, como una forma de hacer deporte, pero que se fue transformando posteriormente en un espectáculo, y donde el negocio también es parte importante del mismo. Es decir, que las variantes fueron muy grandes a lo largo del tiempo. Al comienzo el fútbol era amateur, posteriormente en los años 30 se hizo profesional. Se fueron uniendo los otros países de América del Sur hasta formar los 10 que hoy integran la Confederación Sudamericana de Fútbol. También cambió la manera de disputar. Antes se hacía todo en un solo país. Posteriormente se hicieron campeonatos de ida y vuelta, y con formas de disputa diferentes en cuanto al calendario. Y bueno, después se volvió a cambiar. En un momento se hacía todos los años, después se hacía cada 4 años. Y hoy no está claro, porque debido al tema este de la pandemia y que hubo algunas copas especiales festejando los 100 años y eso, también hubo un cambio en ese sentido.
Natalia, repasando el torneo, comenzó con 4 países: Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. La primera edición la ganó Uruguay, que con 15 Copas Américas es el país que más veces la ha ganado, ¿no?
Así es, Martín. Y en cuanto a la evolución, comentaba Echandi que comenzó como un entretenimiento y que se fue profesionalizando. También se fueron uniendo el resto de los países de América del Sur hasta llegar a los 10 que integran hoy la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. También cambió la forma de disputarse y los plazos. Empezó siendo anual, luego cada 4 años, ahora es cada 2 años, aunque por la pandemia hubo algunas modificaciones, pero su importancia no ha variado a lo largo de la historia, especialmente para Uruguay y Argentina.
Siempre fue muy importante porque se consideró a la Copa América el gran torneo de América del Sur, y entonces el campeón de la Copa América tenía dentro del fútbol sudamericano una importancia muy grande. Se disputó 47 veces con esta que se está jugando la Copa América. Es el torneo más viejo del mundo, junto con el que se juega en el Reino Unido, entre los 4 países que forman parte del Reino Unido. Y el partido que más veces se ha jugado en la historia es de Uruguay y Argentina, porque comenzaron a enfrentarse en el año 1901 y se han enfrentado tantas veces que es impresionante la estadística entre los dos. Además, han jugado no solo finales y partidos decisivos de Copa América, se han enfrentado en copas tradicionales como la Copa Lipton, la Copa Newton, se han enfrentado también en otro tipo de trofeos que a través del tiempo han marcado su importancia, y también jugaron una final olímpica y una final del mundo. Entonces, esa rivalidad y esa significación que tiene el choque Uruguay-Argentina es muy grande y tiene mucha historia, y muchas veces ha hasta dividido de alguna manera esa rivalidad entre los dos, a los uruguayos y a los argentinos.
Toda una historia de rivalidad en el fútbol entre Uruguay y Argentina, el clásico rioplatense, ¿no? Considerado el más antiguo de la historia del fútbol.
Así es, también el más jugado de la historia del fútbol. Y a propósito de esto, Echandi nos habló de algunos hechos anecdóticos que ocurrieron durante las Copas Américas entre ambas selecciones rioplatenses.
Realmente muchos a lo largo de la historia. Por contar a algunos de los viejos, de los primeros tiempos, en el año 1917 se disputó en Uruguay la Copa América, y en determinado momento, en aquella época no había cambios en los equipos, chocó un delantero argentino con el arquero uruguayo y determinó la salida de la cancha del arquero uruguayo. Lesionado, no pudo seguir jugando. Era Saporiti, un arquero tradicional de Uruguay que estuvo durante mucho tiempo en Wanderers y en la selección uruguaya. Entonces Uruguay quedó con 10 y un jugador de cancha tuvo que pasar a actuar como golero. Entonces, cuando se iba a reanudar el partido, el capitán argentino le dice al capitán uruguayo: le propongo que salga de la cancha el jugador que chocó con el arquero para quedar 10 contra 10. Y después viene la respuesta del capitán uruguayo, que le dice: de ninguna manera, porque fue un choque casual y no merece salir del terreno este jugador, que se quede en la cancha. Eran otros tiempos. Cuento esto porque es algo totalmente distinto, diferente a lo que podía pasar hoy. Era todavía un juego de caballeros. Hoy es un juego donde todos protestan y quieren sacar partido de sus cosas, y muchas veces lo que llamamos y adoramos tanto como el fair play no se aplica de la misma forma. En otro torneo, la gran figura del último partido fue Uruguay-Argentina. Y a pesar de que Uruguay también fue campeón, por lo que atajó el arquero de Argentina, que se llamaba Tesorieri y que jugaba en Boca, fue una gloria de Boca de mucho tiempo y de la selección argentina, y Tesorieri ese día parecía invencible, porque atajó pelotas imposibles. Y cuando terminó el partido, los jugadores uruguayos y el público que entró a la cancha levantaron en andas a Tesorieri y lo pasearon por todo el terreno, demostrando lo que había sido esa actuación.
Compartíamos la entrevista con Alfredo Echandi, periodista deportivo uruguayo, escritor y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, acerca de la historia de la Copa América, cuya edición 2021 finaliza el 10 de julio.
Veremos entonces quién gana en esta oportunidad. Muchas gracias, Natalia.
A ti, Martín. Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo para que Karen nos cuente las principales novedades.
Sí, acá las tengo, así que ya empezamos por nuestro recorrido.
Twitter.
Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués, ha sido tendencia ya hace varias horas, incluso desde este domingo 27 a la noche, porque la selección nacional de CR7, Portugal, quedó eliminada de la Eurocopa, el torneo de selecciones más importante del viejo continente, a manos de Bélgica. Sin embargo, el delantero de la Juventus de Italia fue el que se llevó todas las miradas después de que se captara y se difundiera a través de Twitter su reacción al término del partido. Twitter y otras redes sociales. Esto fue cuando el árbitro dio el silbatazo final y Cristiano descargó toda su bronca por el resultado adverso, perdieron 1-0 y por la eliminación, lanzando con fuerza el brazalete al césped, y ahí se lo notó abatido e incluso se quedó pensando por algunos segundos en el campo. Esto que pasó, Martín, que hubo una reacción y hay mucha gente que está criticando este actuar de Cristiano Ronaldo, porque dice que bueno, que cómo va a tirar el brazalete de capitán así, que no es una reacción para una persona tan influyente como él, que no es un buen ejemplo, en fin.
Bueno, lo que pasa es que muchas veces se espera demasiado más de lo que en definitiva son, que son deportistas, ¿no? Y a veces ese tipo de reacciones forman parte de la rabia del momento porque uno quiere ganar, ¿no?
No, y cualquier humano se puede tener un momento de bronca, de frustración. Además, Cristiano Ronaldo capaz que tenía objetivos. Por ejemplo, él quería ser el goleador, máximo goleador histórico de la selección, y el hecho de poder seguir en la Eurocopa le podía dar esta posibilidad, que al final se quedó sin ella. Bueno, en fin, vaya a saber lo que le pasó por la cabeza a Ronaldo, pero para mí simplemente un momento de bronca y ya está. De hecho, no se quedó con el plantel para saludar a los aficionados que ahí estaban, sino que se fue rápido al vestuario.
Instagram
ha comenzado a probar una nueva función que por primera vez desde su lanzamiento, allá por el 2010, va a permitirle a los usuarios crear y publicar fotografías y videos desde sus computadoras a través de cualquier navegador. Hasta ahora solo se podía hacer esto en el celular, no en Instagram Web. Había que recurrir a aplicaciones externas para hacerlo. Y para saber si sos parte de la prueba que está realizando la red social, hay que dirigirse al sitio web de Instagram, buscar el nuevo icono, que es más, que aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí hay que hacer clic y se abrirá una ventana para crear una publicación. El siguiente paso es arrastrar y soltar los archivos ahí o pulsar el botón azul para seleccionarlos desde el almacenamiento de la computadora. A continuación va a aparecer el panel de edición, donde allí se va a poder cambiar el tamaño de la imagen, aplicar filtros, o sea, todo lo que se hace también en el móvil. Finalmente, será posible agregar una descripción, establecer la ubicación y habilitar ajustes adicionales.
Habrá que ver cómo sale entonces esta prueba, pero se va a poder hacer a priori lo que se hace en el móvil, pero en la computadora.
Sí, lo que sí no es para el 100% de los usuarios, tenés que estar dentro de los que eligió Instagram para hacer la prueba, ¿no? Por eso hay que ver si estás o no dentro de esa camada.
YouTube.
Acá vamos a hablar de la mítica banda argentina de rock Soda Stereo, que viene publicando en la plataforma nuevas ediciones de sus videos más aclamados. Y hace pocos días le tocó el turno al tema ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Esta edición contiene una animación de la canción, la cual rememora la idea original del trío al momento de componerla. Pero además, por otra parte, anunció la banda la reprogramación de su gira Gracias Totales para 2022, que había sido cancelada, obviamente, por el tema de público conocimiento, ¿no? La pandemia. Charlie Alberti y Zeta Bosio tendrán la presencia de diversos vocalistas y videos especiales, debido a que, bueno, su vocalista principal, Gustavo Cerati, obviamente falleció y no va a poder ser parte de esta gran gira. Y hay algunos aficionados que no les gusta mucho la idea de tener vocalistas reemplazantes, pero bueno.
Lo que pasa es que el reemplazo de Cerati es muy complicado, ¿no? Es una figura de mucho peso.
De mucho peso.
De esas
peso en
que
la
muchas
banda.
Veces, claro, hacen que se los considere el eje central de la banda. Ha ocurrido con otras bandas en el mundo y en la historia también, ¿no?
Sí, recordemos que Cerati, más allá de ser la voz, componía, tocaba instrumentos, o sea, era bastante completo. Por ahora, Miami y Los Ángeles son las sedes confirmadas para esta serie de conciertos que están programados para fines de febrero y principios de marzo del 2022.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca. Tum, tum, tum. Tum, tum,
tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Un jabalí sorprende a usuarios de un metro de Hong Kong. Un metro subterráneo, además. Imagínate, vas ahí de paseo y te aparece un jabalí. Esto fue dentro de una de las unidades de transporte. El video del insólito suceso causó asombro en Facebook y sin duda que se viralizó rápidamente. El animal protagonizó una persecución entre pasajeros y autoridades del lugar para ponerse a salvo y lejos del espacio urbano. Claro, ustedes me dicen, ¿cómo a salvo? Y sí, el animal se asustó también. A ver, claro. Los humanos nos asustamos al ver el jabalí y el jabalí se habrá asustado al ver tantos humanos.
Sin duda, sin duda. Dice el jabalí, uno se sube un metro y se encuentra todo lleno de humanos, ¿no? Claro,
un ida y vuelta. En la serie de videos se ve justamente cómo el animal corre en medio de un vagón que transportaba pasajeros y que quedaron desconcertados con esta escena. Incluso un personal de servicio intentó atrapar al jabalí usando una lona azul. El tren incluso debió desviarse para asegurar que miembros del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación pudieran capturar al animal y llevarlo de forma segura a donde corresponde, ¿no? A la naturaleza.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín, nos reencontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo,